La información, nos vamos a meter a un tema que, bueno, que hemos tratado justamente aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a andar acerca de la situación de la pobreza y la indigencia. Tenemos un entrevistado.
Sí, Pau, la Mesa del Empleo y la Producción de Mendoza difundió un comunicado de prensa sobre la pobreza y la indigencia. Nos interpela como sociedad y nos obliga a trabajar por encima de las grietas. No podemos ser indiferentes ante las cifras que se han conocido. Uh-huh. Recordemos, en la provincia la pobreza, el índice llegó al 44%, que afecta a más de 450.000 personas. Bueno, para hablar sobre este tema está en línea Nicolás Vicky, que es subgerente de ACOBI, a quien vamos a saludar. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Pablo Ortiz y Rodrigo Sepúlveda, te saludamos.
Buen día, Pablo y Rodrigo, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos ampliar este comunicado que han dado a conocer desde la Mesa de la Producción y el Empleo. Dan a conocer algunos datos y también algún espíritu como el de San Martín, que ha caracterizado a la provincia de Mendoza de superarse a sí misma y tener cierta mística para salir de momentos difíciles, ¿no? Bueno, queríamos pedirte más detalles sobre este comunicado que han dado a conocer.
Bueno, como bien mencionabas, las instituciones que integramos la Mesa de Producción y Empleo, entendimos que estos datos que había volcado el INDEC sobre la pobreza que llegó a nuestra provincia al 44% y donde afecta, porque a veces los porcentajes son fríos y los números concretos nos hacen tener el impacto que tiene esto en nuestra provincia, que es 452.644 personas que durante este segundo semestre han estado en esta situación, y esto es más de 60.000 personas que cayeron bajo la línea de indigencia. Estos son datos que tienen cada uno una cara, una familia, una persona detrás, y nos tiene que interpelar a todos como sociedad, como empresarios, como sectores productivos, como ciudadanos comunes y obviamente como el sector político. Acá la grieta ha demostrado que genera todo lo contrario, genera el desempleo, genera la crisis, profundizar la crisis económica, la crisis institucional. Acá nadie gana, al contrario, todos pierden. Entonces, desde la mesa pusimos esto en relieve y, como bien mencionabas, resaltando todo el potencial que tiene nuestra provincia, porque no es que somos una provincia que nos podemos dar el lujo de tener estos datos y esta cantidad de pobres como en nuestra sociedad. Tenemos una provincia que tiene recursos naturales para poder lograr ser una potencia y volver a ser la cuarta provincia en su importancia en el PBI de la Argentina. Tenemos el corredor bioceánico que nos permite ser un polo estratégico en las exportaciones y donde está el 66% del comercio mundial está en el Pacífico. Si hubiéramos seguido creciendo en el sector de las exportaciones, hubiésemos llegado a tener para esta época 900 millones de dólares en exportaciones. El sector ganadero, el sector de las empresas que se vienen desarrollando, la economía del conocimiento. Somos un desierto y le hemos ganado al desierto. Uh-huh. Eso lo que pasa es que nosotros ya lo vivimos como un derecho adquirido, pero si nos ponemos a recordar, eso fue todo un esfuerzo y hemos sido pioneros y ejemplo de otras provincias y del mundo en cómo manejamos nuestro recurso tan limitado que es el agua. Y ni hablar lo que pasó con siendo cuna de la libertad, donde el mismo San Martín reconoce que en una carta a Pueyrredón, dame dos Mendozas y libero toda América. O sea, tenemos mucho para enorgullecernos y para a su vez también interpelarnos de que no nos podemos dar el lujo de tener estos números y ponernos a trabajar todos en conjunto.
¿Y cómo sería, cómo imaginan ustedes? Porque, bueno, obviamente hay medidas de política económica que se aplican y que eso repercute en que un sector importante de la población, hoy el 44% en Mendoza, sea pobre, más del 10% en la Argentina sea indigente. O sea, hay políticas concretas que se aplican que producen esos resultados. ¿Qué políticas diferentes creen ustedes que deberían aplicarse para justamente ir en sentido contrario?
Bueno, esto ha sido la lógica de la constitución de esta mesa, por eso se llama Mesa de Producción y Empleo, porque mientras se incentive a través de las políticas públicas nacionales, pero provinciales, a la generación de empleo de calidad, genuino, a la producción, a través de financiamiento necesario para poder hacerlo, a través de un gasto eficiente del Estado, a través también de la articulación entre sector público y privado a la hora de tomar decisiones frente a políticas de impacto con las opiniones y también con las demandas de los actores reales. El tema también de dejar de lado las grietas políticas entre oposición y oficialismo, que no nos llevan a ningún lado y terminamos siendo nosotros los ciudadanos los perjudicados de esa de ese entramado político. Reformas institucionales que se necesitan, reformas económicas también que se necesitan. Bueno, muchas cosas que obviamente hay que irlo a lo fino, y este es el sentido un poco de esta mesa de producción y empleo, de empezar a trabajar estos ejes que nos hemos planteado, el tema educativo, adaptar también la demanda laboral en la capacitación de nuestros jóvenes y profesionales. Muchas cosas se están haciendo y otras se tienen que potenciar más, el desarrollo local y la expansión también del sector productivo en todo nuestro territorio demográfico. Bueno, hay muchas cosas que hacen y por eso mismo queríamos marcarla en este comunicado, la capacidad que tenemos de hacerlo. Se necesita coordinación, se necesita confianza y por lo tanto se necesita principalmente voluntad de diálogo y de trabajo real.
Nicolás, buen día. Paola te saluda. Yo te quería consultar en torno a este contexto que se está viviendo, esta segunda ola, si van a hacer desde el espacio que integran algún tipo de acercamiento, solicitud, para que, bueno, desde el gobierno, más allá de esto que es sumamente importante, ¿no?, que estos sean ejes, producción, empleo, educación, se pueda acompañar a estos sectores, porque hay sectores que se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad, entendiendo que la pandemia por ahí los ataca directamente, ¿no?
Exactamente. Mira, esto es un tema que vamos a abordar seguramente en la próxima reunión de la mesa. Todavía no hay una definición unificada frente a la situación de la segunda ola. Yo lo que puedo expresar a nivel más institucional de ACOBI, como parte de la mesa, pero no como mesa en sí mismo, es que claramente creemos que es conveniente esta lógica de hacer un balance armónico y equitativo entre empleo, o sea, entre economía y salud. Uh-huh. Hay que ir viendo paso a paso cómo va evolucionando, pero siempre tratando de que la situación económica que estamos viviendo, que es muy grave, lo que pasó el año pasado en claro. varias pymes que tuvieron un impacto donde muchas no se han podido recuperar y otras no pueden asumir esta nueva situación de restricciones, es ir viendo cómo mediante los controles, los testeos, las prevenciones, los cuidados y la conciencia social, lograr evitar todas las mayores restricciones posibles.
Bien, Rodri.
Nicolás, sí, quería consultarte una opinión al respecto, porque, bueno, entre las cosas que mencionabas, decías generar empleo genuino y creo que, bueno, sobre todo los trabajadores estamos de acuerdo con eso. Por ahí muchos empresarios no lo llevan adelante. Depende del empresario, no del trabajador directamente. O sea, el trabajador lo que puede hacer es luchar porque esas condiciones se concreten. Y quería contarte un caso específico que hemos tratado aquí en la radio para conocer tu pensamiento. Porque, por ejemplo, hablábamos sobre la situación de los trabajadores agrupados en el SOEVA, que hicieron un paro en contra de las bodegas hace poquito. Tienen salarios de 27, 28 mil pesos y estaban pidiendo que se los lleve a salarios que tienen que ver con la canasta básica. Tampoco estaban pidiendo mucho más que eso. La canasta básica está en 54 mil pesos. Muchas bodegas han exportado, han aumentado su exportación, reciben dólares por esa exportación y pagan salarios en pesos. Entonces, cuando vos mencionás que hay que generar empleo genuino, uno está de acuerdo, pero ve que hay sectores empresarios que no lo llevan adelante, que no tienen esas políticas, ¿no?
Mira, muy interesante tu consulta, porque obviamente nosotros de ACOBI y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, este tema lo estamos como parte de la negociación paritaria. Acá hay una cuestión que perjudica lo que se apunta en la visión del sindicato. Porque nadie discute que ojalá se pudiese llevar un salario de 56 mil pesos para comer la canasta básica, nadie discute que el salario es bajo y nadie está en contra de tratar de acercar lo mejor posible a un sueldo digno y que sea también posible de subsistencia. La situación que vimos también es que del otro lado, donde está la producción, la situación sigue siendo compleja. Vos recordás que estábamos 4 años con el precio del vino planchado. O sea, estamos hablando que en el 2017, el 2018, el precio del vino estaba a 11 pesos y terminó en el 2019, en mitad del 2019, estaba a 8.50.
Claro.
La bajó. Y estamos hablando de que son mantener costos de producción que, según nuestros análisis del observatorio de ACOBI, estábamos muy por debajo de los costos de producción durante 4 años. Uh-huh. Y el año pasado se hizo un esfuerzo, que obviamente todo esfuerzo sabemos que no alcanza, pero bueno, pues se hizo un esfuerzo y se llegó a una paritaria de un 42%, cuando fue un valor mucho más elevado de lo que se terminó paritando en otro sindicato y lo que fue la inflación, un poco más de la inflación. Esto no quiere decir de que desconocemos la difícil situación, pero creemos que solicitar o pretender un aumento de un 100% de manera intempestiva, porque no era solamente llevarlo, porque es más de un 100%, porque el sindicato pedía llevarlo a partir de este mes, no escalonadamente.
Uh-huh. Entonces, claro, está bien, Nicolás, pero viste cómo por ahí...
Una cosa es la intención y la búsqueda, y otra cosa es la realidad. Entonces hay que tratar de sentarse y llegar a un acuerdo para que se complementen las dos cosas. Y respecto a lo que vos me decías de empresas que exportan y cobran en dólares, primero hay que ver cada empresa en situación, pero primero hay muchas empresas que también no solamente pagan lo que está establecido en la escala salarial, sino que otorgan premios y otros incentivos. Uh-huh. Y lo de exportar en dólares también hay que tener en cuenta, obviamente, no hablo por todas las empresas, sino las que tienen buena voluntad, también los insumos que se utilizan están dolarizados. Y en la producción primaria también están dolarizados. El agroquímico que uno va a pagar, el insumo que uno va a pagar para fertilizar, está en dólares.
Claro. Está bien, Nicolás. Te quería plantear esa situación porque es interesante lo que dice la mesa de producción, pero también nos encontramos, por eso voy al caso concreto, porque a veces cuando uno habla generalidades puede entender que no está yendo al caso concreto, ¿no? Y sabemos que es difícil, pero también entendemos que un trabajador no puede hoy vivir con 27.000, 28.000 pesos si la canasta básica está en 54.000. Y además con lo que implica que cuando el trabajador tiene un buen salario, eso inmediatamente deriva en el crecimiento del mercado interno y por lo tanto deriva en que las empresas tengan que producir más para satisfacer esa mayor demanda. Por ahí lo que no se entiende, me parece, es esa lógica. No estoy hablando específicamente de vos, sino del sector empresario, que esa lógica de que si paga mejores salarios, eso inmediatamente redunda en que va a tener un mayor mercado para poder vender sus productos, que es en definitiva lo
estoy de acuerdo con vos. ¿En qué sentido? Digo, primero, una cuestión también a resaltar, y está bueno este parangón que vos haces de lo abstracto que uno puede decir de empleo genuino bajándolo a la realidad. La realidad nos marca que estamos en una situación de crisis, y hay veces que el empleo genuino obviamente es donde uno quiere tender a lograr con políticas de crecimiento. Si vamos a hacer políticas de ¿cómo te podría decir?, de defensivas, y nunca vamos a poder hablar de empleo genuino, nunca vamos a poder hablar de producción.
Totalmente.
Por eso mismo estamos tratando de separarnos de esta coyuntura para decir hasta a dónde deberíamos ir y qué capacidad tenemos para ir ahí. Pero no podemos, obviamente, evitar hablar de vivir en la coyuntura que estamos.
Totalmente.
El año pasado el sector vitivinícola hizo un gran esfuerzo porque tuvo la ventaja de ser considerado actividad esencial de no parar y de no despedir a nadie o de hacer todo el esfuerzo para no hacer. Se limitaron cosas, obviamente. ¿Qué hay que lograr hacer? Como vos decís, y tratar de entender de que mediante... mejoras en productividad, por ejemplo, índices de productividad, incentivo a la productividad, el trabajador con el empresario van a ser aliados. Uh-huh. Hay una figura que existe en la vitivinicultura que se llama el contratista de viña, que se lleva un 20% de la producción.
Nicolás, Nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, la explicación, el análisis. Volveremos seguramente a conectarnos, pero bueno, estamos encima de la tanda. Te agradecemos y bueno, bien, gracias por esta charla que hemos tenido aquí en la radio pública. Que tengas buen día.
No, muchas gracias a ustedes, buena jornada para todos y buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente.
Nicolás Vicky, subgerente de ACOBI, Asociación Cooperativas Vitivinícolas, miembro de la Mesa del Empleo y Producción de Mendoza, que han difundido este comunicado de prensa sobre la pobreza y la indigencia, que obviamente intentan desde este espacio, que no está integrado solamente por ACOBI, sino que hay, por ejemplo, otras asociaciones como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Consejo Empresario Mendocino, también está allí la Federación Económica de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, la USIM, y la Unión Industrial de Mendoza. Bueno, esta mesa está compuesta por estas asociaciones y cuyo objetivo, como nos contaba Nicolás, es la generación de empleo genuino en la provincia de Mendoza. Rodri.
Bueno, muy bien, interesante me parece, Pau, el intercambio y el debate.